El presidente prorrusia de Chechenia, Ahmad Kadyrov, y al menos otras 6 personas fueron asesinadas en un atentado terrorista cuando celebraban el Día de la Victoria sobre los nazis en el estadio de Grodny.
Con voz.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó por el ataque a grupos separatistas chechenos y prometió una retribución de la que no podrán escapar los autores del atentado.
Los servicios de seguridad aún tendrán que responder a la pregunta de cómo fue posible que Kadyrov, uno de los hombres más protegidos de Rusia, fuera destrozado por un artefacto explosivo colocado a sus pies.
Fuentes policiales chechenas citadas por la televisión rusa indicaron que la bomba pudo haber sido colocada hace meses durante la reconstrucción del estadio, donde el domingo se conmemoraba, como en el resto de Rusia, el 59 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
En el ataque murió también el presidente del Consejo de Estado de Chechenia, Husein Isayev, mientras que el comandante en jefe de las tropas rusas emplazadas en el Cáucaso Norte, el general Baranov, perdía una pierna y está al borde de la muerte.
Kadyrov, de 52 años, ex administrador de Chechenia, a quien los rebeldes separatistas habían intentado asesinar en varias ocasiones, fue elegido presidente de esta república el pasado octubre, aunque anteriormente, en junio del año 2000, había sido designado por el Kremlin para dirigir la República Caucásica.
Kadyrov, que había combatido junto a los independentistas durante la Primera Guerra Ruso-Chechena entre 1994 y 1996, antes de cambiar de bando durante el segundo conflicto, no había ocultado su objetivo, una lucha encarnizada contra los separatistas.
Claves para el análisis.
Rusia ha llevado a cabo 2 guerras en Chechenia. En una fue derrotado y en la otra tuvo una victoria parcial. El conflicto bélico en Chechenia lleva más de 10 años, 2 guerras y miles de muertos. La segunda ofensiva contra los rebeldes aumentó la popularidad del entonces primer ministro ruso, Vladimir Putin, y lo llevó a la presidencia. Pero los mismos rebeldes jamás han dejado de cobrarle el favor al hombre fuerte del Kremlin y siguen siendo un dolor de cabeza para el gobierno ruso. Ahora, con el asesinato del presidente prorruso de Chechenia, Ahmad Kadyrov, nos interesa contextualizar una crisis que a menudo es silenciada. Estas son algunas de las claves para entender una historia que parece no tener fin. Vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas. ¿Cuándo estalló el conflicto de Chechenia?
El enfrentamiento entre la República Secesionista de Chechenia y Moscú se gestó a la sombra del golpe de Estado de 1991 y de la lucha de Boris Yeltsin por hacerse con el control de Rusia. Huérfanos de un Estado al que defender, los militares soviéticos se marcharon de la República Caucásica en desbandada, dejando abandonados sus arsenales e incluso sus aviones, y en noviembre de 1991, Chechenia declaraba su independencia.
Yeltsin estaba demasiado concentrado en su lucha con el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, para dedicarle la debida atención al general Dohar Dudayev, quien precisamente, por no aceptar la desintegración de la Unión Soviética, impulsó el proyecto independentista antirruso hasta que un misil lo abatió en 1995. Pero en el fondo del conflicto aparecen los intereses por controlar el petróleo de la zona.
¿Cómo fue la Primera Guerra de Chechenia?
Yeltsin solo se pudo ocupar de Chechenia en 1994 tras consolidar su poder. Y entonces lo único que logró fue un enfrentamiento armado que duró 2 años, hasta que en 1996 el general ruso Alexander Levet, con un ejército diezmado y desmoralizado, evitó que se siguiera derramando sangre al firmar los acuerdos de Hasyurt, un hecho que fue analizado como una derrota humillante para el ejército ruso.
Los acuerdos dieron lugar a unas elecciones democráticas en las que venció Aslan Maskhadov. El nuevo presidente firmó un tratado de paz con Yeltsin en el que se comprometían a renunciar para siempre a la amenaza de uso de la fuerza en la resolución de los conflictos y a desarrollar sus relaciones de acuerdo con los principios del derecho internacional.
La Segunda Guerra de Chechenia.
El presidente Maschadov no fue capaz de consolidar la autonomía chechena previa a la constitución de un Estado independiente. La falta de desarrollo económico y el aumento de la inseguridad provocaron el malestar de los chechenios y en 1999 Yeltsin aprovechó esas circunstancias para iniciar una segunda guerra en la zona y recuperar así su popularidad en Rusia.
El sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, ha mantenido la misma estrategia bajo la excusa de lucha contra el terrorismo. Durante su mandato se han sucedido las campañas de limpieza étnica y los ataques constantes contra la población chechena, a lo que los independentistas contestan con ataques terroristas en muchas ocasiones suicidas.
¿Qué pretenden los rebeldes chechenos? ¿Cuáles son sus intenciones y sus reivindicaciones?
Ellos pretenden un autogobierno y estuvieron muy cerca de conseguirlo tras su victoria en el año 1996.
Con el retiro de las tropas rusas, los chechenos eligieron su propio presidente en enero de 1997, Aslan Maschadov, un exoficial de artillería que se convirtió en el principal comandante rebelde durante la guerra.
En el marco de las negociaciones de paz entre Grozny y Moscú, se decidió postergar por 5 años el establecimiento de un estatus político definitivo para la región.
Pero Maschadov no pudo mantener bajo control a sus comandantes más radicales y la nueva república cayó en un descontrol político.
Carlos Taibo, analista, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, nos cuenta quiénes son los rebeldes separatistas de Chechenia.
Lo primero que conviene subrayar es que parece fuera de duda que la resistencia chechena, en términos generales, disfruta de un franco apoyo de la población local. De tal suerte que si se trata de cifrar la cuestión en un argumento, si en Chechenia hubiese hoy un referéndum de autodeterminación, hay pocas dudas con respecto al hecho de que la abrumadora mayoría de los habitantes del país se inclinaría por la secesión con respecto a Rusia. Dicho eso, lo que quiero subrayar es que la resistencia chechena se caracteriza por una enorme diversidad en sus segmentos, de tal suerte que a duras penas podemos dar crédito a la propaganda oficial rusa que en el propósito de demonizar colectivamente a esa resistencia ha desdibujado esas diferencias. Las diferencias, por ejemplo, entre el presidente electo en enero de 1997, Maschadov, y la figura que representa simbólicamente a la resistencia más desbocada, la vinculada con un discurso integrista wahhabita, Shamil Basayev, son abismales. Y este intento de subsumir en el magma del integrismo islámico toda la resistencia chechena creo que es, por un lado, una distorsión dramática de la realidad y, por el otro, un aspecto que, por desgracia, ha acabado por calar en el mundo occidental y en sus medios de comunicación en virtud de una lógica de análisis del conflicto que yo creo que incorpora claros elementos xenófobos. No está de más que subraye que la etiqueta que comúnmente recibe el ejército ruso que opera en Chechenia es el ejército federal, con los aditamentos de presunta civilización y complejidad que este adjetivo lleva aparejado frente a una demonización sistemática de estos moros del sur, salvajes y, al parecer, según nuestros gobernantes, todos ellos entregados a un discurso islamista radicalizado y a la práctica del terror. Evidentemente, esto no es así.
Pero, ¿qué está pasando ahora en Chechenia?
A pesar de que Rusia insiste en que la etapa militar de la operación ha terminado, la realidad dice lo contrario.
Para muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, el ejército ruso está llevando a cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones y torturas masivas.
Más de 150.000 desplazados chechenos que abandonaron su país en septiembre de 1999 están viviendo en la república vecina de Ingusetia y las autoridades rusas, ayudadas por el gobierno del país de acogida, organizaron un plan de repatriación.
Pero las ONGs denunciaron que ese plan de repatriación no era voluntario, ya que se ejercen presiones directas e indirectas sobre los desplazados. Así hablan de intimidación por parte de los militares rusos, amenazas y falsas promesas de ayuda para retornar.
Y es que, según declaran los cooperantes desplazados en la zona, Las medidas anunciadas oficialmente para favorecer el retorno de los desplazados a Chechenia no se corresponden con la realidad.
Mientras tanto, en Chechenia los rebeldes continúan con su acción, pero con una estrategia de guerra de guerrillas para evitar enfrentamientos directos con las tropas rusas y su muy superior poder de fuego.
¿Existen posibilidades de alcanzar un acuerdo?
De vez en cuando llegan noticias de que el Kremlin está preparado para hablar de paz y se han producido incluso contactos con el lado rebelde.
Pero actualmente el gobierno de Moscú no parece demasiado dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo. Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la presión internacional sobre Rusia para buscar una solución negociada al conflicto ha disminuido.
A pesar de todo, y con la creciente ola de violencia, la sociedad rusa parece estar cada vez más convencida de una salida del conflicto que no pase por la acción militar. Así lo ve el analista Carlos Taibo.
Se extiende en la opinión pública la opinión, yo creo que difícilmente contestable, de que el conflicto no tiene una salida en clave militar. Pues esto, mal que bien, acabará por impregnar al propio presidente Putin. Figuras próximas a él parecen haberse insertado ya en esta posición. Conviene que no olvidemos, por lo demás, que Chechenia no es un país importante en términos del imaginario nacional de Rusia, que es un país incorporado muy recientemente al imperio y que apenas tiene relieve en lo que respecta a la percepción popular de lo que es Rusia, lo cual sobre el papel podría facilitar un proceso de secesión no traumático como el que, por desgracia, ha caracterizado los últimos 8 años.
El presidente norteamericano George Bush parece haber aceptado la hipótesis rusa de que el líder checheno Maskhadov tiene vínculos con lo que denominan terrorismo internacional y no lo considera un interlocutor válido.
Mientras tanto, en Chechenia las violaciones de los derechos humanos se siguen produciendo de forma totalmente impune ante la pasividad de la comunidad internacional y con la bendición de algunos de sus miembros. Что ж ты девушкам спать?